Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos en La Habana a Jorge Olivera. En breve estaremos comentando con él las noticias de esta jornada. También a Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, y a May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Sí, señor, muy bien. Saludos, May. Saludos, Johnny. Por supuesto, a Jorge Olivera en La Habana con él. Ya en solamente minutos a las noticias, entre ellas. Bueno, pues esta nota de dos peloteros separados definitivamente de los equipos cubanos, del Team Cuba. Han sacado definitivamente de los juegos dentro de Cuba a dos peloteros cubanos. Simplemente querían irse. Imagínense usted. Así es la vida. Así que, May, si vas a Puerto Rico, a lo mejor te quitan de aquí de los controles, ¿no? Porque salir es un delito. Así que así es la vida.
No, bueno, acá no es un delito.
No, lo digo en sentido figurado.
El hombre tiene todas las garantías de su vida. Es un país democrático.
Sí, señor, esa es la gran diferencia, desafortunadamente.
Y juega con el equipo que quiera.
Sí, hasta la Quimbumbia juega con cualquiera. Lo mismo con Kendall que con Hialeah. Así es. Bueno, pues nada, saludos a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía. Ahora de 8 a 9 nos pueden escuchar en las ondas de Radio Martí, Onda Media, Onda Corta. También a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa. Y no olviden que a las 10 de la noche Radio Caracol 1260 AM. Nos pueden escuchar, incluso nos reportan audiencia desde La Habana. Pero muy bien en la región oriental del país. Muchísimas gracias. Hoy, bueno, ya dije algunas de las noticias que vamos a estar cubriendo con Jorge Olivera, nuestro periodista invitado en La Habana, pero también vamos a tocar el tema de Israel y Palestina. La situación es grave, muy grave, porque continúan los enfrentamientos. Es el dale, o sea, la respuesta, la acción y la respuesta, la acción y la respuesta. Y en definitiva, bueno, pues quién da primero, quién da al final. Es realmente una situación muy difícil la que hay en esta región del mundo. Vamos a estar tocando ese tema con expertos, por supuesto, en la materia. Y también, bueno, las reformas en Cuba siguen tímidas. Dicen que no, que tienen que ser lentas. Se justifica, por lo menos el gobierno lo justifica así, que tienen que ser lentas, pero aquello no acaba de definitiva de despuntar hacia un desarrollo económico dentro del país. Eso va a ser alguno de los temas que tendremos durante el programa.
Y al final nos vamos a despedir con música de Barbara Streisand. ¿Se acuerda usted de la gran cantante que disfrutábamos en Cuba?
Amigo, ¿cómo no me voy a acordar
de pues Barbara? Pues va a seguir Streisand disfrutando de ella, porque próximamente sacará un nuevo disco y va a cantar con Elvis Presley. ¿Qué le parece a usted?
¿Con Elvis Presley?
Sí, señor.
La tecnología, ¿eh?
La tecnología. Es algo como se anuncia virtual. Tengo mucho más al cierre del programa, porque hay otros duetos también en este disco.
Pues mire, me alegro mucho, y no nos pusimos de acuerdo, nunca nos ponemos de acuerdo en este tipo de noticias, pero me alegro mucho que usted traiga esta nota para el cierre, porque yo comienzo con algo que tiene que ver con la tecnología, pero la tecnología en quizás algo que va en contra del desarrollo del hombre. Cada vez se habla menos. Fíjese, ya no solamente la pregunta esta retórica, o ya dicen que es una pregunta retórica, podemos hablar, podemos conversar, podemos hablar. Esto se ha convertido en uno de los temas sociales, culturales e incluso filosóficos más apremiantes para algunos académicos y científicos sociales. La psicóloga y profesora Sherry Turker advierte que estamos en peligro de perder la capacidad de hablar como alguna vez lo entendimos. O sea, la capacidad del discurso como alguna vez se entendió, estamos en peligro de perderlo. Algunos de sus colegas señalan como la ubicuidad de la interacción digital sustituye a la conversación e incluso degrada nuestra facilidad para ello. Algunas empresas de telefonía móvil, escuchen esto, y sobre todo Mike, usted que le gusta tanto la cuestión técnica o tecnológica, algunas empresas de telefonía móvil han indicado que muchos clientes ya no consumen el paquete de minutos gratuitos. En su lugar, todo pasa por enviar mensajes de texto y los servicios que ofrece la conexión a Internet. En otras palabras, hemos llegado a la situación extraordinaria en la que tenemos más conversaciones digitales que reales, como se ve confirmado por cifras del regulador británico de las comunicaciones Ofcom. Así que, y esto es cierto, yo creo que sí, que es cierto, y es muy peligroso también, por supuesto, porque fíjese que incluso ha cambiado hasta la forma en que los políticos, los artistas anuncian sus, digamos, sus nuevas presentaciones o sus opiniones. Antes, un político daba una conferencia de prensa. Antes, un artista daba una conferencia de prensa y utilizaba el verbo, hablaba, explicaba. Ahora no. Ahora el artista manda un Twitter y estoy en desacuerdo con lo que sucedió en el Mundial. Y entonces ya todos los medios de prensa dicen, Gloria Estefan dijo tal cosa sobre el Mundial. Sin embargo, Gloria Estefan no habló, lo escribió en un Twitter. Y así los políticos, prácticamente las conferencias de prensa se están acabando, se están terminando. Lo que está sucediendo es que todo el mundo informa a través de mensajes escritos, sea Twitter, sea Facebook o sea mensajes de texto. Y esto es peligrosísimo porque estamos empezando lo que puede ser un gran problema.
A mí no me importa lo que haga ningún artista ni ningún político con sus cuestiones de prensa. A mí lo que me importa, la cuestión social y humanitaria, humana, la humana, que se ha perdido o no, está casi perdida. Usted va a un restaurante acá en Estados Unidos y francamente se encuentra que las personas están cenando uno frente al otro, claro. No hay comunicación y todo el mundo está con el teléfono texteando, mandándose mensajes. Chico, guarde ese teléfono, que usted está pasando 1 o 2 horas de un grato momento disfrutando la comida y su familia para ni hablarse, ni mirarse, ni tocarse. ¿Qué relación humana es esta, compadre? Cada a mí vez. Los políticos, te repito, y los artistas no me importa porque ellos tienen su mundo resuelto. Pero el mundo este, la familia, ¿dónde queda la relación social? Bueno, pues. Y lo veo yo frente a frente ahí, hijos y padres, texteándose, no se hablan, pues levántese de la mesa y no coma ni no, disfrute el momento.
Es así, cada cual, miren.
No, no es así, no es así, eso empieza por casa. ¿Cómo empieza? Cuando usted se baje del carro, dígale a sus hijos, guarde el teléfono y en el restaurante no me saque el teléfono. Ahí empieza la cuestión. ¿Qué?
Eso es ahora. Usted podrá tener control ahora.
Ahora no.
A ver si con sus nietos va a poder tener control.
No, sí, cómo no. Vamos, usted le dice, no me saque ahí el teléfono y no saca el teléfono.
Por eso,
pero ¿por qué no si es 1 hora o 2 horas?
Por eso entonces yo con mis hijos me tiro foto y le mando foto para que me vean por lo menos por
no,
foto.
No, yo no me tiro ni mando. Es todo disciplina, ¿no?
Óigame, vamos por ahí, amigo mío.
De verdad que eso hace rato se perdió. Eso no es ahora.
No hay quien lo frene, vamos por ahí, que es peligroso, que es preocupante, muy preocupante.
Depende de la familia.
Pero vamos por ahí, hay cosas que se te van del control porque se llega a ser una costumbre y se llega a ser un hábito.
Pero es que no puede ser una costumbre, amado, ir a un restaurante a comer y que usted no le puede decir a su hijo, guarde el teléfono, entonces su hijo no le hace caso a usted.
Quizás en el caso del restaurante, en una ocasión, ¿cuántas veces usted va a un restaurante con sus hijos a comer?
Muchas veces.
Ay, muy pocas veces en relación a la
cantidad
de
horas. Bueno, yo voy muchas veces.
Bueno,
yo sí voy.
Perfecto. Usted es una gran excepción, pero en sentido general, como regla, se está perdiendo el nivel de la conversación y claro que sí se está perdiendo. Es peligroso, muy peligroso.
Totalmente.
Pero es una realidad, que estamos viviendo.
Bueno, vamos a La Habana. Saludamos a Jorge Olivera, donde los minutos cuestan. Gracias a Dios, en este punto estamos de acuerdo.
Sí, ahí cuesta el
para
minuto.
Para que no siga sé. La relación humana.
Pero
¿qué
cuidado,
tal? Bienvenido.
Pero cuidado que se puede textear gratis en Cuba. Jorge Olivera, saludos.
Bueno, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y definitivamente acá en Cuba no tenemos ese problema, pero indudablemente esta es la parte negativa de todos los adelantos científico-técnicos, en este caso aplicado a las comunicaciones. Y es realmente, no solamente es la afectación humana, yo quiero verlo desde un punto de vista más global, claro, la afectación familiar se traduce en algo, una desestructuración, digamos, de la raíz de todo la vida en el universo que se centra en la familia. Pero yo, como decía Amado, creo que va a ser imposible de atajar esto porque hay una gran, esto crea adicciones, han habido múltiples problemas por la adicción a internet y asociado a todas estas, como decía, de todos los adelantos aplicados al teléfono, y cada vez eso hay más sofisticación en estos medios, lo que hace que crea más adicciones, o sea, es una espiral que realmente uno queda envuelto, sobre todo la juventud, fundamentalmente. En Cuba decía que no tenemos ese problema porque aún andamos a la saga, muy a la saga, de todas estas corrientes internacionales, ¿no?, de desarrollo en todos los aspectos. Y todavía la tasa, además del costo, que es muy alto, muy caro todavía, no existe. El índice de conectividad, tanto en telefonía celular como internet, es muy bajo, o sea que no tenemos ese problema. Pero definitivamente, cuando Cuba se inserte dentro de esta aldea global, no dudo que también habrán esos graves problemas, y tal vez mucho peores por la desestructuración social que ha habido a partir del sistema, ¿no?, a partir de la desestructuración de la familia, que eso también va a contribuir a que más difícil poner orden cuando se vengan, irrumpan en la sociedad cubana de una manera masiva todas estas cosas.
Es un interesante, muy interesante
y
caso.
Y como ha dicho Olivera, grave problema. Vamos a la pausa y regresamos con otras informaciones.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en La Habana está Jorge Olivera y la noticia yo creo que no puede ser peor. Peor porque ahora dos peloteros son separados definitivamente. Y les adelanto, el pitcher cubano zurdo Yasmani Hernández Romero y el estelar derecho Diosdani Castillo, qué nombre tienen, ¿eh?, fueron separados indefinidamente de las filas del béisbol cubano, el último capítulo de una serie de sanciones a varios jugadores con intentos de salida ilegal de Cuba. Un reporte del periódico Vanguardia de Villa Clara, donde juegan ambos peloteros, indicó que no volverán a vestir la casaca naranja tras una indisciplina grave. Esto es grave, tratar de irse de Cuba, así dijo el comisario o comisionado provincial de deporte Jorge Luis Carvajal. Según la edición del periódico, Hernández Romero y Castillo protagonizaron un intento de salida ilegal hace unos 15 días. Ambos jugadores compartieron, además de su militancia en el equipo de Villa Clara en el centro del país, una habitación a lo largo de la temporada de la Serie Nacional, del cual ese conjunto fue campeón en la pasada, ¿no?, la número 52. Y dice la nota que a finales de junio las autoridades dieron a conocer sanciones temporales para más de media docena de peloteros que intentaron salir ilegalmente del país, presumiblemente para ser fichados por equipos de grandes ligas de Estados Unidos. Y yo creo que ya ahora no es de castigo, ya ahora es separados definitivamente.
De por vida. Uh-huh. Jorge Olivera, su comentario.
Esto, con una frase, yo creo que se puede sintetizar, no escampa, o sea, es como algo, una lluvia que no se detiene, de deserciones, de expulsiones, de sanciones, y todo asociado a, precisamente a esta necesidad de que tienen los peloteros de alto rendimiento a probar suerte y sobre todo forjarse un futuro desde el punto de vista deportivo y económico. Esto debe recibir lo que realmente se merece, que no lo pueden obtener en su patria. Y esto es el deporte nacional, como bien se sabe, está en franco declive y va a ser muy difícil que se recupere. Es decir, es como una luz que viene de una pendiente de muy arriba y esto no se detiene. Es decir que no es tan solo el béisbol, yo creo que es general la crisis deportiva que opera hacia adentro de Cuba y no hay manera de detener estas deserciones y van a tener que definitivamente la calidad que va a ir menguando al ritmo de que ocurren todas estas cosas. y sobre todo ahora que por la televisión, no sé cómo que están transmitiendo algunos juegos de las grandes ligas, pues se va a ver mucho más la diferencia, la falta de calidad que se está operando ya en el béisbol nacional, y a partir de todos estos grandes talentos que están haciendo expulsados o simplemente han logrado cruzar el mar, cruzar el estrecho de la Florida y ser fichados por las grandes ligas, pues se va a ver de una manera más notoria el declive de este deporte que tanto fanáticos arrastró en sus tiempos. Y no hay vuelta atrás, es una crisis general, solamente el deporte es una de las aristas, y hay cosas mucho más graves, y creo que el talón de Aquiles es netamente político, y de ahí a la economía. Es decir, un cambio en estas dos vertientes redundaría en una merma en esta crisis, en esta necesidad del cubano de irse a vivir en otras latitudes.
Pero más allá de eso también está el tipo de, o sea, el por qué lo sancionan, o sea, por salida ilegal del país. O sea, usted puede en un momento determinado tener idea de, bueno, o sea, ojalá que yo pudiera irme a vivir a Estados Unidos para jugar en las grandes ligas, es lo que me gusta. Pero bueno, si no lo logras, puedes seguir jugando en las ligas cubanas, esto es lo que yo te ofrezco. Estoy ahora pensando de una manera, un poco que pensando, ¿no?, abiertamente así. Bueno, ok, tú juegas aquí, si te puedes ir y te contratan, felicidades. Pero si no, sigues jugando aquí y nos gustaría que sigas jugando aquí. No, la situación es una situación prácticamente política. Yo creo que la primera politización de todo esto está en el gobierno. Sancionar a un joven, a un atleta cubano, porque simple y llanamente en un momento determinado pensó irse para mejorar. Yo creo que ahí es donde está la politización propia del gobierno cubano. Sabemos que para un atleta que vive en Cuba, salir a jugar al exterior, primero que todo, el gobierno cubano no le permite que salga a ser fichado, como dice la información, a ser contratado por las grandes ligas. Primero, porque el gobierno no lo permite. Segundo, porque hay leyes aquí en Estados Unidos, la ley del embargo, que no permitiría que un joven o un pelotero que vive en Cuba sea fichado o sea contratado en los Estados Unidos. Eso es por un lado. Pero a mí lo que quizás me llama la atención es que el gobierno sigue politizando esta situación con los peloteros cubanos. Simple y llanamente, bueno, él trató de irse, no pudo irse, bueno, pues sigue jugando. A lo mejor te sanciono, mira, no creo que sea lógico que hayas hecho esto. Tienes 3 juegos, 4 juegos, pero me parece una super sanción, me parece una sanción absurda expulsar a un pelotero porque trató de irse del país.
Lo han hecho y lo siguen haciendo con los artistas.
Sí.
Por lo que cantan y lo que expresan y por el arte. Es decir, que no hay ningún tipo de cambio en este sentido.
En ninguno, la verdad.
En ninguno, sigue lo mismo. Si cantas y no me gusta, no te escuchan más.
Sí.
Y si juegas y te portas mal, no bateas más. Vamos. Sí, sí. Bueno, perdón, así dijo la Cámara Rusa, ¿no? La Cámara Baja del Parlamento Ruso ratificó un acuerdo firmado entre Rusia y Cuba que prevé la anulación del 90% de la deuda de La Habana con la extinta Unión Soviética, unos 35.200 millones de dólares, una semana antes de la visita a Cuba de Vladimir Putin. El documento ratificado prevé la anulación de este monto y el reembolso del resto, unos 3.500 millones de dólares, a lo largo de 10 años. Este dinero será colocado en cuentas especiales y reinvertido íntegramente en la economía cubana. La ratificación se produce una semana antes de la visita de Putin, quien, según el Kremlin, prestará una atención especial al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales, y en particular a proyectos comunes en energía, transporte, aviación civil, espacio y sanidad. Por cierto, Putin se ha anunciado, se va a reunir con Raúl Castro y también va a visitar a su hermano, a Fidel Castro.
Yo creo que aquí el presidente o los políticos rusos dijeron, mire, es mejor seguirnos llevando bien, vamos a sacar más de Cuba si nos olvidamos de estos 35 mil millones de dólares que si tratamos de cobrárselo, porque jamás se lo iban a pagar.
Y un bueno, monto bastante alto,
oígame, ¿no?
35.200 millones de dólares.
Esto es dinero.
¿Qué hizo Cuba con eso?
Sí, señor, ¿qué hizo? Hierro por todos lados.
Bueno, pues sí, esto es una noticia que se veía llegar, sobre todo a partir de estas relaciones, de este nuevo acercamiento, digamos, más estrecho entre la Rusia de Putin y Medvedev y la Cuba de Raúl Castro. En el sentido de que hay un factor muy importante que ha, yo creo, impulsado este acercamiento, este relanzamiento de relaciones y la profundización de todos los vínculos económicos y comerciales y financieros incluso, y a partir de este conflicto que tiene Rusia en Ucrania, y de cierta manera esto ha reavivado los aires de la Guerra Fría. Tal vez no alcancen los niveles que alcanzaron en la década del 60, en plena Guerra Fría, cuando la crisis aquella atómica y todas estas cosas que se develaron en el transcurso del tiempo, como la instalación de la base de Lourdes, la base de espionaje que había en La Habana, en las afueras de La Habana. No creo que alcance esto, pero indudablemente Cuba, de acuerdo a estos movimientos geopolíticos allá en Rusia, se han derivado en este acercamiento que podrían, Cuba de alguna forma jugará algún papel en este conflicto, dada su cercanía a los Estados Unidos y su política, digamos, radical en este aspecto de este conflicto ya, digamos, de tantos años, de más de medio siglo, con Washington. Y esto, de cierta manera, este conflicto en Rusia, problemas de la política, ha acercado, ha beneficiado hasta el momento a Rusia, sobre todo caras a la necesidad de inyección económica que tiene, sobre todo en este proyecto del Mariel, y algo muy interesante que no se puede dejar fuera, que es la prospección petrolera, que también Rusia podría aportar recursos para seguir buscando petróleo en estas aguas cercanas del Mar Caribe, para ver si por fin pueden sustentarse la economía, Raúl Castro, a través de esto. Pero esto hay que verlo. Como decía, no creo que alcance los niveles de esta generosidad que hubo a partir de la década del 60 hasta que cayó la Unión Soviética con Gorbachev. No creo que alcance esos niveles porque hay otros problemas. Rusia tiene muchos problemas, no tiene tal vez los recursos financieros que pudiera, invertir en estas jugadas geopolíticas. Pero sin lugar a dudas, dada la economía cubana en el estado de postración en que se encuentra, cualquier inyección económica sería beneficiosa.
Muy bien, bueno, vamos a destacar también ya en los minutos finales dos notas que tienen que ver con Venezuela. La primera, Nicolás Maduro ha anunciado su decisión de convocar durante esta semana al Consejo de Estado para abordar la transformación del gobierno y el diálogo político con la oposición para poner fin a la crisis, tal y como ha recogido la Agencia Estatal Venezolana. Maduro ha invitado a los ministros a sentarse y parece que van a tirar las fichas a la mesa, van a moverlas todas y vamos a ver qué sale. Pero, entre tanto, otra aerolínea, ahora Delta, la aerolínea Delta anuncia que a partir del 1 de agosto recortará sus vuelos a Venezuela de uno diario a tan solo uno semanal en medio de esta disputa por la deuda millonaria que mantiene Caracas con las compañías aéreas.
¿Es usted que iban a mover la ficha?
No escampa. Bueno, sí, la ficha de los ministros.
Sí, pero el problema es que
vamos a ver quién le toca.
Van a seguir jugando con
energía y minas.
Van a seguir jugando con el doble nueve.
¿Y quién se queda con la vicepresidencia?
Van a seguir jugando con el doble nueve, amigo mío. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Jorge Olivera, por haber estado con nosotros. No hay tiempo para el comentario de esta noticia de Venezuela. Venezuela sigue siempre en las noticias, desafortunadamente.
No, y se llama este Consejo de Ministros para hacer cambios porque la cosa está un poco caliente.
Vamos a ver, les prometemos que vamos a estar siguiendo sobre todo esto que va a suceder. Gracias, Jorge Olivera, nuevamente. Nosotros una pausa y regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.